Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a otro programa más de La Voz en Español de Pars Today. Y estamos listos aquí en nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Nancy Lo, y todo el equipo que hace posible este programa. Al 1 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 21 de noviembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. Como siempre, a la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Por una nueva constitución ante la crisis política. Ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que este 11 de abril, elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por una nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
Tras los últimos acontecimientos, ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general.
Las protestas ocurren en medio de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, experta en políticas de género y poblaciones vulnerables.
Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío.
Sí, juro.
El nombramiento más polémico fue el de Pilar Massetti, última ministra de Salud de Martín Vizcarra, y cuya labor fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la Confederación General de Trabajadores.
Los múltiples sindicatos aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta que el nuevo gabinete de ministros siente la base para el diálogo y garantice, además, el acceso a la salud, la mejora de la educación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las cifras de las víctimas mortales por el coronavirus en Irán son alarmantes y superan las 400 diarias, mientras que el número de contagiados se acerca a 1,000,000 desde febrero, cuando anunciaron los primeros casos de la COVID-19. Ante la tercera ola de la COVID-19 en el país, el gobierno iraní comenzará a ejecutar a partir del sábado 21 de noviembre el plan integral de la lucha contra el coronavirus, que incluye la implementación de una serie de duras restricciones en Teherán, la capital, y otras ciudades. El anuncio oficial lo realizó el presidente Rouhani en la reunión del gabinete el miércoles, donde enfatizó que los cierres y las duras restricciones no son la principal solución al coronavirus y que esa situación se solucionará mediante un cambio en el estilo de vida de la población.
Si la gente no cambia su estilo de vida mientras cumple los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico, la no participación en reuniones familiares, fiestas y ceremonias de luto, ceremonias religiosas y nacionales con cierres, el coronavirus permanecerá así y no habrá muchos cambios. Los cierres son un anuncio de fuerte advertencia a la sociedad y para que todos volvamos a una disciplina social estricta, que es la principal vía de la lucha contra el coronavirus.
Según el Comité Nacional de la Lucha contra la COVID-19, más de 100 ciudades, incluida la capital Teherán, están categorizadas como zonas rojas de alto riesgo, lo que significa que habrá restricciones en los negocios y actividades de centros comerciales, turismo, peluquerías, entre otros. Además, solo un tercio de los empleados podrá salir de casa por motivos de trabajo y los viajes por carretera también estarán limitados.
Si la gente cumple con las limitaciones de transporte y no viaja, y de igual modo, si se cumplen las medidas anunciadas por el gobierno, se podrá tener éxito.
Con estas dos semanas de cierres y limitaciones no se puede solucionar verdaderamente este problema. Si la gente no ejecuta los protocolos sanitarios y continúa viviendo como antes, aunque extiendan los cierres a 2 o 3 meses, el coronavirus seguirá afectándonos y tomará más víctimas.
Conforme al Comité Nacional de la Lucha, las limitaciones impuestas en las zonas naranjas se aplicarían en 150 ciudades, mientras que al menos otras 155 entrarán en la categoría de zonas amarillas con bajo riesgo de coronavirus. Las restricciones continúan durante 2 semanas y habrá multas, en caso necesario, a las personas que incumplan las restricciones. Saman Ekechu, Hispan TV, Teherán.
El gobierno de Laurentino Cortizo asignó una partida de 100 millones de dólares al Ministerio de la Presidencia para hacer frente a los estragos que dejó el huracán Eta en su paso por tierras panameñas, donde al menos 19 personas perdieron la vida y los daños por inundaciones y deslizamientos han impactado a regiones particularmente necesitadas del oriente panameño.
Pero una preocupación surge a raíz de que a través de este ministerio se intentó comprar ventiladores con sobrecostos millonarios desde el inicio de la pandemia. Y a partir de ahí, la desconfianza de los panameños hacia el vicepresidente y ministro José Gabriel Carrizo se ha visto trastocada.
Tenemos a un funcionario que en un momento debió haber sido separado, al menos desde lo encargado que está por parte del gobierno, quizás no es así de su vicepresidencia porque fue elegido, en teoría, por el pueblo panameño. Sin embargo, no se hizo. Entonces entendemos que hay intereses que están prevaleciendo antes de poder resolver situaciones que están aquí, están hoy, están aquí ahora y que están afectando a miles y a miles de panameños y panameñas que la están pasando muy mal.
La Asamblea de Diputados, foco de recientes protestas, también ha sido cuestionada en medio de la crisis. La Comisión de Presupuesto aprobó un crédito extraordinario de $22,883,289 correspondiente al pago de planillas dentro de la institución.
Lamentable la tragedia en Chiriquí, Bocaltoria, en la comarca, pero creemos que esos 22.8 millones tuvieron que haberse destinado al apoyo de las comunidades y restaurar a todas esas comunidades que se vieron seriamente afectadas por la negligencia del gobierno de Laurentino Cortizo.
El comportamiento de las autoridades evidencia el desgaste en la institucionalidad del país, en la forma de gobernar y en el propio sistema político. Al menos así lo advierten aquellos sectores que desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo pasado han venido denunciando la manera en que se han manejado los recursos del Estado.
Todavía no se ha hablado de una forma clara ese dinero, cómo se va a hacer llegar, cuál va a ser esa forma de recuperación paulatina o inmediata que se pueda dar en ciertos sectores del occidente del país. y vemos, por ejemplo, cómo de una forma tan rápida pudo habilitarse el uso de lo que era el Fondo de Ahorros de Panamá para atender la crisis por el COVID-19, fondos que quizás en su mayoría fueron a parar a la banca panameña. Sin embargo, hasta el momento no sabemos cómo va a atenderse de forma efectiva a todas esas familias panameñas que han quedado sin hogar.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Debido a lo atípico del 2020, la investigación del Ministerio de Salud sobre fallecimientos por desnutrición es lenta, pues en lo que va del año solo se han analizado 76 casos de muertes sospechosas en menores de 5 años, entre los que se detectó que 16 han muerto por desnutrición aguda. Los desastres naturales empeoran la situación.
Desde que empezó la pandemia y ahora con los problemas de las tormentas, sabemos que el principal problema es que muchas personas han perdido sus medios de vida, ¿verdad? O sea, sus empleos, no hay trabajo, las cosechas se han perdido, lo que ellos cosechaban o sembraban para consumo, autoconsumo, también se ha perdido. Y entonces sabemos que hay inseguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? O sea, las familias no van a tener tampoco alimentos.
El gobierno pasado le quitó presupuesto al combate a la desnutrición crónica, pero también los anteriores. Es por ello que uno de cada dos niños menores de 5 años en Guatemala la padece, una enfermedad que los condena de por vida al subdesarrollo.
Entonces, todo esto vino de programas de salud pública que no se hicieron a tiempo, es decir, esos barridos que se hacen en los departamentos por parte de los centros de salud para calcular peso y talla es precisamente para ver los casos de desnutrición aguda para hacer intervención médica. El problema es que les quitamos el dinero para hacer esto.
Guatemala ocupa un vergonzoso primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica, pero también un vergonzoso lugar a nivel mundial.
Ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica a nivel mundial. Y eso es un reflejo de que, aunque desde el 2005, diría yo, y más recientemente, desde hace probablemente unos 8 años, el problema de la desnutrición ha estado como prioridad, ¿verdad?, en todos los programas de gobierno, eso no se ha traducido realmente en un presupuesto adecuado.
La desnutrición va de la mano con los índices de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y en áreas rurales y de población indígena los índices se disparan hasta los 8 o 9 por cada 10 guatemaltecos y el futuro es desalentador.
En la discusión del presupuesto general de la nación para el 2021 en el Congreso de la República se le restó de nuevo presupuesto al combate a la desnutrición, pero se le aumentó presupuesto a la dieta de los legisladores y vehículos del Congreso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se convirtió en figura de un hecho inédito por segunda vez. El militar que ocupó el más alto cargo en el ejército fue detenido en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Un mes después, autoridades judiciales estadounidenses anunciaron en un comunicado conjunto con las autoridades mexicanas que desestimaron los cargos contra el militar. El canciller Marcelo Ebrard explicó la confianza que existe entre los dos países con la que se logró el acuerdo para el regreso de Cienfuegos a México.
Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente.
Las autoridades mexicanas lo investigarán y, en su caso, será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, minutos después de que se dio a conocer el documento acordado entre los dos países.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, La Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar.
El presidente de México aseguró que se intercedió por el secretario de la Defensa porque estaba en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
No es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales.
El presidente de México dijo que no habrá impunidad, que el general será investigado, que si hay culpabilidad se castiga, pero aclaró que no hay nada oculto en este caso. Reiteró que no recibió presiones de las Fuerzas Armadas ni de nadie para esta intervención diplomática. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Honduras quedó destruida en más de 10 de los 18 departamentos del país. El paso del huracán Iota, a menos de 10 días que el fenómeno natural ETA golpeara el territorio hondureño, fue la lápida para miles de familias.
Nosotros venimos acá porque estamos al orilla del río. Como estamos viendo las cosas, cómo están, y dicen que esto es más fuerte que el MIS por una prevención. ¿Qué hacemos quedándonos allá? Nada, y más bien lo del río lo puede llevar. Y aquí solo trajimos una colchoneta porque ¿a dónde nos vamos a meter? ¿Y a dónde podemos meter las cosas si no hay dónde meter?
Las casas a la orilla de los ríos son los vestigios del paso de Iota y ETA por territorio hondureño. Estas familias certifican la falta de apoyo, organización y planificación de Hernández para enfrentar estos desastres.
Aquí yo veo la cosa que el gobierno fácilmente no, nada de nada. Sí. Nada de nada. Entonces, aquí solo no se mira nada, porque yo ni por la televisión, cuando veo a las noticias, no, yo no veo nada de que digan esto salió de parte del gobierno, nada. Y entonces aquí solo es Dios con nosotros, porque el pueblo es el que está ayudando al pueblo.
La brecha social es cada vez más grande en Honduras. Mientras el 70% de la población está sumida en la pobreza y vive en las orillas de los ríos, el gobierno continúa siendo señalado por sus actos de corrupción.
Así avanza el huracán Iota por Honduras, con un gobierno sin tener previsto albergues para los ciudadanos damnificados, tampoco una estrategia para poder evitar mayores daños.
El Comité Permanente de Contingencias expuso un comunicado donde sitúan a más de 300.000 personas afectadas directamente por las lluvias que ocasionó Iota.
Por derrumbe, estaban derrumbando.
Algunas personas deciden regresar a sus casas o levantar refugios a las orillas de las carreteras de la ciudad debido al hacinamiento que se reportan en algunos albergues. Taza de Faguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de COVID-19 ha obligado a limitar la vida nocturna de República Dominicana durante 8 meses consecutivos. Para los propietarios y empleados de negocios que funcionan durante las noches, la situación resulta insostenible, por lo que representantes de este sector demandan a las autoridades implementar medidas para evitar su desaparición.
Digamos que van a salir de circulación alrededor de 300, 400, 3.000 negocios. Que esto le hace un daño a la economía dominicana. Nosotros creemos en nuestro país, nosotros queremos que nos dejen trabajar. Nosotros no queremos delinquir.
Nos morimos todos, somos dominicanos, necesitamos ayuda. Si el Estado ya ha tomado en cuenta que nosotros no podemos laborar, ¿por qué no ha hecho un plan de ayuda para nosotros? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un negocio, yo pago 50 de renta. ¿Cómo yo pago la renta? Son 10 meses.
Las deudas acorralan a muchos de estos comercios, mientras son miles la cantidad de empleos que podrían perderse de manera definitiva.
Haciendo lío, eso es lo que estamos haciendo. Y deuda sobre deuda, haciendo un lío para pagar otro. Entonces, ya nosotros no aguantamos más. Los primeros 3 meses, 4 meses, nosotros entendíamos que la cosa podía tener una solución, uno podía quizás tener un ahorro, eso se fue. Ya los bancos están llamando.
Se quejan además de que tras la campaña electoral, algunas organizaciones políticas continúan celebrando actos multitudinarios, mientras a ellos se les impide realizar cualquier tipo de actividad.
Nosotros estamos preparados para llevar el protocolo que nos fijan. Estamos preparados para que nos supervisen, estamos preparados para colaborar con el organizar el desorden que se está viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora mismo mismo hay muchas actividades que no están dentro de los protocolos que se deben de llevar.
Actualmente el toque de queda que se implementa en las principales ciudades dominicanas abarca el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana.
El país se ha mantenido bajo estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Avanzamos en el programa de Pars Today y ya llegamos a la parte de los espacios. Primero el análisis en Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid analiza los recientes y sorpresivos despidos de Donald Trump de sus funcionarios. Luego viene el programa Musulmanes Canadienses. También hemos incluido conversando con nuestros oyentes. Gracias por su preferencia.
El problema no es que dos candidatos se proclamen ganadores al mismo tiempo. Eso pasa muy seguido, pues nadie quiere perder, es obvio. El problema grave es que uno de los candidatos tiene los códigos nucleares y es el presidente. Y al deslegitimar la elección, crea un torbellino que puede llevarse todo. Por eso, ¿quién miente y quién tiene la razón? Donald Trump contra Joe Biden, la guerra apenas comienza.
El jefe de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, Christopher Krebs, dijo que no hubo fraude en las elecciones.
Las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. No hay evidencia de que algún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, cambiado votos o haya sido comprometido de alguna manera.
Acto seguido, Krebs fue despedido por Trump.
Fue muy inexacto, ya que hubo fraudes y faltas masivas, incluidas las personas muertas que votaron, los vigilantes no permitidos en los lugares de votación, fallas en las máquinas de votación que cambiaron votos de Trump a Biden.
Y es que Trump no quiere dejar la Casa Blanca. Para él las elecciones son un fraude.
Yo gané las elecciones.
Quizás porque es un egocéntrico y caprichudo. O quizás porque le gusta el show. O quizás sí tiene razón. En Wisconsin, el demócrata Joe Biden se impuso por más de 20.000 votos, una diferencia menor al 1%. La ley establece que el rival Donald Trump puede pedir que se vuelvan a contar, pero tiene que pagar 3 millones de dólares.
Miren esto en Wisconsin. Un día después de las elecciones, Biden recibió un volcado de 143.379 votos a las 3:42 de la madrugada, cuando se enteraron de que estaba perdiendo mucho. Es increíble.
Algunos análisis dicen que Trump aseguró su derrota con este discurso el año pasado, donde le declaró la guerra a los globalistas. Para el general francés Dominique Delaware, experto en inteligencia, Estados Unidos vive un caso sospechoso que atenta contra cualquier democracia. Es una guerra de globalistas contra soberanistas, como Trump afirma. La curiosa precipitación de los medios de comunicación, por demás sospechosa, de querer imponer como vencedor a Biden, cuando todavía no se conocían los resultados oficiales de 5 o 6 estados. 2. Las muy desacostumbradas acciones de Google, Facebook, YouTube y Twitter censurando. Y 3. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el voto por correspondencia se utilizó masivamente, ya que más de 42% de los electores lo hicieron por correspondencia. Más de 64 millones. A pesar de ser mundialmente reconocido que este tipo de voto favorece el fraude electoral, dice el general francés. Mientras, Biden festeja.
Pues muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, Magdi Yalali, que está hoy como investigador, el jefe de jefes, que siempre le digo así porque es así, Shoram Zolfagari, y Hamideh Fala, la coordinadora internacional. Él es un experto en analizar matemáticamente, como siempre le digo, los números, y cuando no cuadran los números, entonces puede saber dónde va a caer el misil, porque los políticos y los militares no hacen nada si no hay dinero. Muchas gracias por estar aquí, Francisco, gracias. Y él es un experto en enseñar periodismo, él es un experto en analizar el discurso de los políticos y es un experto también en desvelar las mentiras o las mentirotas que nos dicen algunos. Jorge Luis Santa Cruz, gracias. Francisco, comienzo contigo. Antes de ir a la pregunta particular, quiero que me des la radiografía general. ¿Cómo le explicas, por ejemplo, a tu nieto el caos que estamos viendo en Estados Unidos? Por favor.
Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Roberto. A mi nieta le explicaría que lo que está pasando en los Estados Unidos no es más, Biden y Trump no son más que un síntoma del hundimiento de un imperio que hasta ahora era mundial, unipolar, y además, y peor todo, que eso es la destrucción de un modelo de democracia capitalista, porque estamos viendo que las élites gobernantes ya no tienen realmente legitimidad y se acusan, hay una lucha, una traición entre las mismas élites. Cuando por una parte desayunamos esta mañana con The Buffalo Chronicle haciéndose eco de que un jefe de la mafia de, en este caso de Filadelfia, Ginny Joe Merlino, Joseph Salvatore Merlino, dice que amañó 300.000 votos en Filadelfia y luego se desdice a través de su abogado en el New York Daily News diciendo que todo eso es mentira, que eso lo ha utilizado el abogado de Trump, Jay Sekulo, cuando más tarde lees en periódicos digitales como el Great Game India, que explica cómo empresas, entre ellas una Dominion Voting System y otra española contratada para comprado productos desde su sucursal en Florida, una empresa española declarada en quiebra desde semanas antes de las elecciones, pero contratada para los servicios. En este caso es la empresa Seitel, que está en Barcelona y que tiene sede en Florida. Entonces, cuando ves toda esta serie de cosas de decir y de desdecir, y lo que más me preocupa es cuando ves que los CEOs, tres días, y termino rápido, tres días después de las elecciones, cuando Trump se declara vencedor, que se hacen una llamada telefónica a 35 empresarios principales, como ha salido en Financial Times, a altas horas de la madrugada para una reunión a las 7 de la mañana del día 6 de noviembre, en donde se iban a reunir, porque se reunieron 30 de estas 35 empresas del Fortune 500 para ver qué es lo que iba a pasar, y la pregunta que le hacían a cada uno de estos empresarios era: ¿ustedes no quieren lugares de trabajo hostiles, conflictivos? Y el único que sacó la cara, en este caso por Trump, es el CEO de Blackstone, donde hubo un enfrentamiento, y es muy largo de contar y no para un programa tan corto, tengo información sobre esta reunión supuestamente secreta, y es increíble cómo, ¿dónde está la democracia, lo que llaman la democracia formal, cuando todavía no estaban los resultados y ya se disputaban? Bueno, de hecho, el Business Roundtable el sábado, es decir, pocos días después de lo que estoy diciendo, del día 6, ya estaban felicitando a Biden. Por lo tanto, algo huele muy mal en esto que se llamaba la primera democracia del mundo. La
BlackRock, para decirlo, es la empresa más grande del mundo, porque es la tenedora de
acciones. En este caso es otro Black, porque son todos muy Black, es Blackstone. Blackstone es la que lleva, por ejemplo, todo el tema de los quedarse con las viviendas para luego subir los alquileres, por decirte una de las cosas. O le acusan de desforestar la Amazonía, por ejemplo, o le acusan de violar derechos humanos tan básicos como el derecho a la vivienda. Es decir, pero estos son acusaciones que se hace a este señor después de haberse enfrentado al historiador Snyder, a dos de Yale, prodemócratas, que convocaron a altas horas de la madrugada esta cita para el día siguiente, tres días después de las elecciones, a las 7 de la mañana. Pero bueno, son cosas que demuestran eso, es decir, algo muy oscuro, algo muy black.
Bien, Jorge Luis Santa Cruz, muchas gracias. Lo mismo para ti, son dos preguntas. ¿Qué ves y si hay por qué preocuparnos o no hay por qué preocuparnos?
Muchas gracias, mi querido Roberto, un honor. Saludos a Francisco, a todo el equipo del programa, a la audiencia sobre todo. ¿Qué veo? La descomposición acelerada de los Estados Unidos, la pelea entre cúpulas y la probabilidad de que efectivamente el conflicto social estalle a nivel macro. Digo primero que no defiendo la integridad moral de Donald Trump. Protagonista, sí. También caprichoso, sí. Que ha asumido a la población iraní en un bloqueo injusto, también. Que recién el ministro de inteligencia de Irán y otras personas han sido sometidas a sanciones por parte de Washington, sí. Pero también veo otra cosa, Roberto. Veo que finalmente los globalistas están haciendo todo lo posible por quedarse con la presidencia de los Estados Unidos, incluso valiéndose de los votos de las personas muertas, como lo dijo Trump. Aquí lo más prudente, lo conveniente es que, y voy a retomar una expresión del ahora presidente de México, es que se haga un conteo voto por voto y casilla por casilla. A ver, ¿cuántos votos se emitieron en las máquinas electrónicas? ¿Cuántos votos fueron por correo? ¿Cuál fue la tendencia de la votación electrónica? ¿Y cuál fue la tendencia de la votación vía correo, de la votación postal? Es muy claro, Francisco sabrá mejor de eso que un servidor, pero es muy claro que la tendencia estaba muy dividida. Y si nos enseñan de cuántos votos hablamos por correo y cuál fue la tendencia, y si la estadística corresponde a la moda general o al promedio general, podría ser que no haya fraude. Pero si hay un enorme desfase estadístico, eso nos hablaría de un manejo sospechoso. De entrada, Roberto, ha sido la suerte.
Gracias, Jorge. A ver, Francisco, tu director de seguridad cibernética, uno de los más expertos y que además cuidó las elecciones, dice que no hay pruebas de fraude, es más, que son las más transparentes de toda la historia. Acto seguido, lo despides. ¿Cómo interpretar este acto? ¿Es un acto de capricho y mal perdedor? ¿Es de estratega? Dime, por favor.
De las dos cosas, pero de estrategia, de dilación. También es verdad que Christopher Krebs, de la Agencia de Seguridad y de Infraestructuras, dijo tan categóricamente, es que decirlo cuando todavía está en el proceso de conteo, decir que no hay evidencia de que algún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, cuando se está viendo, por ejemplo, y pongo dos casos, el caso en Georgia, en dos condados, el condado de Fayette y el condado de Floyd, donde, si bien es verdad, como decía mi compañero, las diferencias, estamos hablando que estos del martes, en estos dos condados de Georgia, había 2.800 votos que no se habían todavía contabilizados el martes, que fueron descubiertos en el condado de Fayette. Y un día y el día antes, es decir, el lunes, otros 2.600 votos, en este caso, no contados en el condado de Floyd. Son cosas que no se explican en una... y luego, cuando en ese estado, en Georgia, hay una fracción de un 1% que separa a los dos rivales. Y hay más boletas sin contar por segunda vez esta semana. Pongo el caso de Georgia y, por último, puedo poner el caso en el condado de Wayne, en Detroit, en Michigan, donde se han contado que hay irregularidades. Se dice que son irregularidades menores, pero bueno, que irregularidades menores, resulta que ya ha habido un compromiso de la Junta que se aprobó, porque los republicanos se rebotaron, diciendo que pidiendo una resolución con que el secretario de Estado demócrata de Michigan realice una auditoría. Es decir, las elecciones no son 100% claras. Estoy viendo, además, que si creemos todavía que en Estados Unidos existe la justicia, el fiscal general de los Estados Unidos, estamos hablando del fiscal general William Barr, instruyó a todos los fiscales del Departamento de Justicia de investigar, es lógico que haya que investigar, el supuesto fraude, las supuestas irregularidades en las pasadas elecciones, diciendo claramente, y dio la instrucción, que autorizó a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones. Es decir, yo veo que esto va a ir para largo. Todos los plazos que di en otro programa se van a ir agotando por parte de Trump. Y llegaremos al día 20 de enero y veremos qué pasa.
Bien. Vayamos a un punto esencial, Jorge, tú que eres periodista, académico del periodismo. ¿Por qué los principales medios de comunicación de Estados Unidos tuvieron tanta ansiedad y precipitación por declarar a ganador a Biden? Biden es el que ganó sin tener todavía resultados oficiales de varios estados. Y si me dices, por ejemplo, que se basan en sus encuestas, ecuaciones y estadísticas para proyectar la victoria, pues esas mismas encuestas pronosticaban 4 días antes de la elección que Biden ganaba con 5 puntos de diferencia en Florida, pero el ganador fue Trump con más de 3. ¿Por qué tanta ansiedad y ponerte incluso en Twitter las leyendas de que esto no me parece, cuidado con esta información? ¿Por qué censuraron todo eso?
Es muy sencillo, porque estas empresas periodísticas, bueno, no sé si llamarles periodísticas, lo pongo entre comillas, estas empresas de comunicación responden a los intereses de los magnates, de los dueños del dinero, de los plutócratas y de quienes controlan al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo de ello. Algunos días antes, en octubre de este año, el dueño de Wall Street Journal y el dueño de la cadena Fox News, hablo del empresario de origen australiano Rupert Murdoch, anticipó una victoria aplastante de Biden sobre Trump. Se suponía que Murdoch era pues aliado de Trump. De hecho, sabemos, no lo tenemos confirmado, que cuando Fox News soltó la información de que Biden se llevaba a Arizona, que recibió la llamada de Trump para decirle, oye, no, faltan 600,000 boletas por contar, y que Murdoch le colgó. ¿Por qué? Murdoch estaba molesto por el manejo de la pandemia que hizo Trump, porque el manejo de la pandemia que hizo Trump le redujo sus ganancias. Si esto lo proyectamos al nivel de todas las empresas que se hacen ricas especulando y traficando con el dolor, como también las farmacéuticas, que se guardaron muy bien de soltar información antes de las elecciones para no beneficiar a Trump, si proyectamos todo eso, entenderemos que la mayoría de los medios estaban alineados, pues, en automático con Joe Biden. Fue así paradójico que los medios de comunicación dieran como presidente electo a Biden cuando se supone que el recuento formal será oficialmente dado a conocer estado por estado el 8 de diciembre... y que será el 6 de enero cuando el Congreso defina y declare oficialmente el presidente electo. Leía por ahí el testimonio de un director vinculado a las empresas de Wall Street, olvidé el nombre en este momento, pero le declaró a Sabina Kessler de la Deutsche Welle lo siguiente, que se preveía que el voto que ganara, que el voto fuera para Biden, porque con Trump era muy difícil pronosticar acciones financieras cuando no sabías qué acciones iba a decidir el presidente de un momento a otro. Y también Sabina Kessler en la Deutsche Welle declaró que el apoyo que dieron estos complejos industriales, los que están en bolsa, en fin, fueron de casi 270 millones de dólares para Biden por alrededor de 100 millones de dólares para Trump.
Oye,
por
oye,
ahí considero que va la jugada, oye, estimado.
Jorge, rápido para cerrar este tema y quiero ir con Francisco, pero rápido. No solo los medios de comunicación, Fox, CNN y todos estos, sino Facebook, Twitter, Google, censurando las opiniones y la información. Ya estamos hablando entonces de algo peor, control mental, control de las preferencias, tendencias del pueblo, de imponer una matriz de opinión en el campo de la mente. Esto es dramático, ¿no?
Es totalmente de acuerdo, y además la población, la mayoría de la gente, enriquece las bases de datos de todas estas empresas que son espías y que con los programas que tienen, con el manejo de la Big Data, saben de nosotros más de lo que nosotros mismos conocemos.
Bien. Francisco, tenías algo que decir, pero además te pregunto algo también súper importantísimo. Vayamos a otro punto delicado. ¿Por qué Donald Trump destituyó no solo al secretario de Defensa, al jefe del Pentágono, sino a los cargos más altos del Pentágono, incluido pues muchos? ¿Es por ser un niño caprichudo, narcisista, es una limpieza o está preparando algo y vio algo? Y entre los cambios en el Pentágono que hizo Trump está el nuevo director de la política de defensa, el general de brigada Anthony Tata. Estando en los medios, Tata acusó repetidamente a los Clinton y al presidente Obama de ser los terroristas en jefe de las redes de terroristas, como les dicen ellos, yihadistas. ¿Esto presagia guerra y es entre quién y quién? A ver, Francisco, venga.
Son muchas las cosas, tengo que resumirlo. Es decir, la dimisión de Christopher Krebs es claro en tanto en cuanto se preocupó del rumor control, es decir, de controlar los rumores más que de controlar la seguridad y de las infraestructuras de las votaciones. Eso por una parte. En cuanto a lo que comentas de las vinculaciones ya más que claras, que no se han negado nunca, de los miembros y de todo el entorno de los Clinton y del entorno de los Obama con los hermanos musulmanes y con grupos, en este caso los hermanos musulmanes, ya sabemos que amparan a muchos grupos yihadistas, eso también está claro. Pero es que además iría a más, a lo que estaba diciendo mi contertulio. Ya Joe Biden todavía no es el presidente elegido, a lo sumo sería presidente electo, ya está reuniendo a su gabinete y a quién está ya para nombrar en su gabinete, quién será la futura secretaria de Estado, Susan Rice, que estaba en la administración Obama, una globalista ex embajadora en la ONU de Obama, y la secretaria de Defensa sería, curiosamente, Michelle Flournoy. Una es Rice, oxfordiana, la otra es de Harvard, pero es cofundadora de un centro llamado Centro para la Nueva América o Seguridad Americana, que está detrás el complejo militar y Wall Street, porque los que lo financian a este centro que está esta señora Flournoy, está Northrop Grumman, Airbus, Boeing Company, Chevron, Lockheed, Raytheon, Bisystem.
Pues todas las empresas de armas.
Claro, es decir, veremos si realmente sale como el presidente electo Biden, cuán pacifista va a ser la época Biden, si es que definitivamente es el presidente electo.
Oye,
el
que sale electo. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a ver arrestado a Donald Trump? Porque no se va a querer salir de la Casa Blanca. ¿Van a ir por él o qué?
Yo hasta ese punto no creo que vaya a ser arrestado Trump. Estamos hablando de élites, y las élites en último momento siempre pactan cuando se trata de sus seguridades. Bien. Si se pacta con mafiosos, no se va a pactar con políticos.
Bien. Gracias a los dos. Excelentísimo. Es que ustedes dan clases, dan maestría aquí, cátedra. Gracias a los dos, Francisco, Jorge. Abrazos. Déjenme cerrar con unas cosas verdaderamente curiosas que me encontré. Mire, aunque la Casa Blanca viene con chef incluido, el presidente y su familia debe pagar de su bolsillo la comida que se come con su familia. Si el presidente quiere usar ropa cara de diseñador, tiene que pagar. Si tienen fiestas personales o privadas, tienen que pagar. Si le hace un regalo a un jefe de Estado de otro país, así sea una visita de Estado, pues también tiene que pagar el regalo de su bolsillo. Si se van de vacaciones, el hotel o donde se queden, el presidente paga de su bolsa. Estilista o peinador para la primera dama, paga. El papel higiénico de la Casa Blanca, pasta de dientes, bolsas de basura, también las paga el presidente de su bolsillo. Pero por lo que no paga es si ordena un desastre, un bombardeo en otro país, una invasión militar, un error económico. Por eso sí no paga, ¿no? Qué curioso. Por eso no paga. Buenas noches.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar el programa Musulmanes Canadienses.
Al igual que en otros países de Occidente, las vidas de las mujeres musulmanas en Canadá están afectadas sobre todo por la forma de vestir y el hijab. La mayor diferencia cultural entre los musulmanes y la sociedad occidental es que dejan a las mujeres musulmanas vivir en un estilo pasivo y se aíslan de la sociedad en multitud de ocasiones. Sin embargo, durante los últimos años, han aparecido diversos movimientos sociales activos de mujeres musulmanas en Occidente y Canadá. Están presentes en el ambiente laboral y educativo occidental, trabajando mano a mano con los hombres y desafiando la imagen distorsionada del hijab que existe en Occidente, pero sin dejar atrás su papel activo en la familia y las responsabilidades como esposas y madres, como los pilares fundamentales de la familia musulmana en Occidente.
No podemos permitirnos vivir solas en este continente. No podemos permitirnos no colaborar para solidarizarnos y ser amigos de la comunidad que nos acoge. No podemos permitirnos vivir escondidas, aislarnos, y no podemos permitirnos sentarnos y esperar que una comunidad se desarrolle sin nuestra participación activa. No puede pasar. Dejadme que os dé un ejemplo a nivel internacional. Cuando trabajaba en las Naciones Unidas, las musulmanas que formaban parte de la conferencia anual que trataba sobre las mujeres, bien, las musulmanas que vinieron a esa conferencia solamente se pasaron por una plataforma que trataba sobre un tema, que era la lucha, junto con el fundamentalismo cristiano, en contra de una campaña en detrimento de sus cultos. Muy bien, me parece bien. Pero el problema es que no querían aliarse con otras mujeres. No estaban en los foros. Yo preguntaba, ¿dónde están mis hermanas musulmanas? ¿Dónde están? No estaban en el foro para acabar con la violencia contra las niñas. No estaban en el foro para erradicar la pobreza del mundo. No estaban en el foro para acabar con los abusos al medio ambiente. Ausentes, siempre ausentes, porque cuando los musulmanes llegaron a las Naciones Unidas, al nivel más alto de la diplomacia internacional, llegaron para reafirmar el sentimiento de que somos diferentes. Y nos vamos a enfrentar a vosotros cuando tengamos un tema adecuado. Tenemos una disposición a la confrontación. Y yo pienso, ¿qué está pasando? Si tenemos la suerte de poseer una fe tan hermosa que nos empuja a que nos involucremos en cualquier forma de justicia, entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo a nivel internacional y nos estamos aislando para involucrarnos solamente en esos puntos en particular que sabemos que causan controversia?
Thank you.
Por desgracia, el tema sobre las mujeres y los temas femeninos se han convertido en algo muy importante para las estadísticas canadienses. Si observamos el tema de la violencia, las mujeres musulmanas también forman parte de las estadísticas. Si observamos el tema del divorcio, también forma parte de las estadísticas de Canadá. Y el divorcio, dentro del contexto canadiense para las mujeres musulmanas, está aumentando. Si observamos estos asuntos simplemente como problemas aislados dentro de la comunidad musulmana, entonces sí, están aumentando, porque también nos hemos convertido en parte de las estadísticas dentro de Canadá. Así que todos los problemas que se encuentran dentro de la comunidad canadiense también se están viendo reflejados dentro de la comunidad musulmana. Tenemos matrimonios que se rompen. Tenemos problemas de violencia doméstica. Tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de pobreza. De hecho, tenemos el nivel más alto en estos últimos. Cuando observamos los datos que se han recogido, vemos que, por desgracia, la comunidad musulmana está en el último lugar en cuanto a riqueza.
No creemos que las mujeres musulmanas tengan que quedarse en casa en silencio. Las voces de las mujeres musulmanas no deben acallarse. Según la Sunna, yo no soy una erudita y supuestamente no puedo decidir nada, pero según mi parecer, las mujeres tienen opiniones tanto en el Corán como en la Sunna. Las mujeres musulmanas tienen que luchar por la justicia. No importa si los hombres están ahí o no. La mujer musulmana tiene las mismas normas que el hombre. Debe actuar si se enfrenta a la injusticia y siente que tiene los conocimientos necesarios para expresarse. Creo que la mujer musulmana es como la columna vertebral. Si no tienes columna vertebral, no puedes caminar. Así que, hermanos, si esto va a alguna parte, mi sugerencia es que comprendamos a la sociedad occidental y nos integremos en ella. Los musulmanes que huyen de sus países y vienen a Canadá deben escuchar las proclamas de las mujeres.
Hacía así. Pegaba en las tiendas así y salía. No quería que me viesen, simplemente por si acaso. Recuerdo un día que volvía a casa llevando la compra, casi avergonzada, y miré hacia arriba y me encontré con un escaparate. Vi mi reflejo y pensé, una musulmana con velo. Dios mío, si soy yo. Fue muy gracioso. Pero en mi interior sabía que hacía lo correcto. No estoy diciendo que me obligasen a hacerlo, ni que estuviese mal. Simplemente era una época de transición. Mi casa en Australia tiene un ventanal en la cocina. Me encanta mi casa. Pero antes de convertirme al Islam, no me había fijado en estas cosas. La cocina tiene un gran ventanal que da directamente a la casa de los vecinos y a la calle. Puedes ver la calle. Solía levantarme y hacerme el té en pijama, saludando a los vecinos y a la gente de la calle. En Occidente a nadie le importa. Ahora que soy musulmana, tengo que ser cuidadosa respecto a cómo me presento frente a la gente. ¿Cómo visto? Un día me di cuenta mientras preparaba el té para el desayuno de que mi madre no tiene cortinas ni persianas. Las odia. Así que me tuve que poner el hijab mientras me preparaba el desayuno. Estoy segura de que mis padres pensaron que era bastante extraño, pero nunca me dijeron nada. Son muy buenos y me tratan muy bien.
Profesora asociada en la Universidad de Toronto, la doctora Bullock ha publicado un libro sobre el hijab como resultado de sus estudios, investigaciones y entrevistas con mujeres musulmanas. En él analiza la historia de la perspectiva de Occidente sobre el hijab desde hace siglos y muestra cómo Occidente siempre ha tenido una idea incorrecta sobre el hijab.
La felicidad nunca viene del exterior, viene de dentro, del corazón. Y eso solo lo da la espiritualidad. Este es el libro. Se llama Reflexiones sobre las mujeres musulmanas y el velo, desafiando los estereotipos históricos y modernos. Al haber escrito un libro sobre el hijab, me llueven las invitaciones para dar charlas.